Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con varios incidentes que han ocurrido con activistas de derechos humanos, miembros de la sociedad civil independiente. La represión continúa contra aquellas personas que intentan llevar sus proyectos civiles, democráticos y demás en la isla. La represión por parte de la policía política y por tanto se suceden las denuncias. Vamos con dos de estos principales casos que hemos recorrido en el día de hoy. Y aquí tenemos ya con nosotros, vamos a tener a algunos de los protagonistas de estos hechos desagradables que han ocurrido. El primero viene desde Ciego de Ávila y la delegada provincial del Partido Cuba Independiente y Democrática ahí en esa provincia, en Ciego de Ávila, Yanelis Jiménez Telles, viene a contarnos qué fue lo que sucedió. Yanelis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Contacto Cuba. Cuéntanos de este caso. Ustedes intentaban llevar una defensoría y han sido hostigados por la policía política.
Sí, nosotros ayer en horas de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, nos encontrábamos en la casa de una joven llamada Mariana Lozano, donde realizábamos un trabajo de defensoría, y allí acudieron dos agentes de la seguridad del Estado a ofendernos. Quiero explicarle que nosotros llevábamos este trabajo hace algunos días ya, que aún no nos habían molestado, pero bueno, se aprovecharon de la fecha de ayer para acudir a ese lugar. Allí vecinos de ese lugar acudieron cuando ellos se presentaron en afuera de la vivienda.
Disculpa, Yanely, ¿de a qué lugar te refieres?
Eso sucedió en Pachi 3, en Gaspar.
En Gaspar, ese...
que habitaba esa vivienda.
Ajá. A ver, porque para los oyentes que se acercan ahora a Contacto Cuba, a Radio Martí, y no están familiarizados con algunos proyectos de la sociedad civil independiente, ¿en qué consiste esta defensoría? ¿Por qué ustedes estaban tomando datos allí de ellos? ¿Qué estaban haciendo?
Bueno, mire, para todos los oyentes, el proyecto de la defensoría es un proyecto que se encarga de buscar problemas en la sociedad. Nosotros visitamos a algunas personas que viven en condiciones extrahumanas, trabajadores afectados, es decir, en general, todo lo que tiene que ver con problemas con el pueblo, acuden a los defensores del pueblo de Cuba Independiente Democrática. Nosotros elevamos su problema al gobierno municipal, al gobierno provincial, depende de cuál sea su situación.
Claro.
En este caso es una joven de 15 años que nosotros estábamos visitando porque tenemos un proyecto muy bonito con ella. Nuestro partido le va a poner la cubierta del techo de su vivienda, y hace unos días estábamos buscando los preparativos para hacerlo. Entonces ayer casualmente nos encontrábamos allí ya como tal en ese tipo de actividad cuando llegaron los agentes de la seguridad del Estado, y entonces nos empezaron a acusar de que éramos unos manipuladores, que estábamos creando planes subversivos con el pueblo.
Caramba.
Porque realmente ellos quieren que se les ayude a nadie.
Sí, sí. Es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Yanely, ustedes... como el perro del hortelano.
Sí.
¿Ustedes no pudieron identificar a algunos de estos oficiales?
Bueno, nosotros tenemos uno conocido por Michelle, pero bueno, explicaba ya en otra ocasión que ellos realmente, porque lo hemos visto en otras represiones que hemos tenido, son siempre lo mismo que se presentan, casi siempre son lo mismo aquí en Ciego, por lo menos han sido lo mismo a la hora de detenernos, y eso siempre le llaman Michelle, pero bueno, no creo que realmente sea el nombre que los identifica a ellos como tal.
Ellos
más bien se llaman así nosotros porque tienen hasta miedo que se les publique su nombre.
Muy pocas veces dan su propio nombre.
Sí, sí.
Bueno, Yanelis, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y haber relatado para el programa y para los oyentes lo sucedido con ustedes ahí en Gaspar, en la provincia Ciego de Ávila. Gracias.
Gracias a usted, hermano, porque se publique cada una vez más y que los oyentes escuchen y sepan todas las cosas que nos suceden a los defensores y a todos los activistas y opositores pacíficos aquí en la isla.
Y ahora continuamos aquí en Contacto Cuba. Como cada tarde les habla Luis Felipe Rojas. Queridos oyentes, vámonos hasta la provincia de Holguín. Allí vamos a hablar con la presidenta nacional del partido Cuba Independiente y Democrática, conocido también como el CID. Se trata de Zuleidy Pérez Velázquez. Zuleidy, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Gracias por estar aquí otra vez en Contacto Cuba, actualizando a los oyentes sobre el trabajo del CID y además sobre las incidencias que tienen los activistas. Cosas desagradables que ocurren porque nadie debería interrumpir una labor comunitaria como la que hacen ustedes. ¿Qué fue lo que sucedió en las últimas horas que tenemos la noticia por la misma página del CID, pero queremos que tú las comentes para los oyentes?
Sí, bueno, en el día de ayer, en horas de la mañana, nosotros llevamos ya aproximadamente 2 meses defendiendo un caso de una señora que había heredado por herencia una vivienda de su papá, que ya ha fallecido, y se había producido con esta casa una compraventa ilegal. Esa señora estaba prácticamente desprotegida por el régimen, cobra una pensión de 148 pesos nada más, se encontraba viviendo en un cuartucho de tabla y piso de tierra en muy malas condiciones, y bueno, llevaba un año y tanto reclamando su vivienda que le correspondía por heredad, por herencia. Decidimos intervenir en el caso a petición de ella, pues, lógicamente, que se acercó a nosotros y no hallaba qué solución darle. Ya el Tribunal Supremo Popular le había dado el derecho a la vivienda, llevaba un año y tanto, vuelvo y les repito, discutiendo su caso para poder penetrar en la misma, y las personas que habían comprado pues simplemente no habían querido abandonar el lugar. Y las autoridades a donde ella se había dirigido, a vivienda, a enfrentamiento de la UMI, que es un grupo de vivienda también, y a fiscalía, le daban opciones de que tiene que esperar un año, 2 años, no hay brigada, no hay carro, no hay transporte, etcétera, hasta que una fiscal le dijo, mire, usted tiene todo el derecho a su vivienda, yo no puedo ir a sacar a nadie, pero bueno, entre usted y ocupe el lugar. Ella, atendiendo a esta petición que le dijo, a esta orden que le dio la fiscal, pues ayer decidió entrar a su vivienda y ocupar su casa. Esto generó algún disgusto bastante grande con las personas que se encontraban conviviendo dentro. Y bueno, ahí empezaron a llamar policía. La policía automáticamente, al llegar y vernos a nosotros, que estábamos a la parte de afuera de la vivienda, no quisimos irrumpir adentro del lugar para que después no se tomaran las represalias de decir que habíamos violado un domicilio. Claro. Pues estábamos afuera manteniendo las expectativas nada más que la policía, si llegaba, o los inspectores de vivienda, simplemente hicieran valer la ley, hicieran valer los derechos a esa señora, dejarla ocupar su vivienda. Y que no la fueran a maltratar, ni golpearla ni demás. Al llegar la policía y vernos a nosotros, pues inmediatamente, como siempre, llamaron a los efectivos, a la seguridad del Estado. Allí se apareció el agente Espinosa, el agente Freddy, Evelio, Nickel, otro señor que se hace llamar muy irónicamente Ignacio Agramonte, muy cínico él.
Sí, claro. No, y usando bueno, el nombre de un patricio cubano.
De un patricio cubano, que nada que ver con las acciones que ellos toman actualmente. Claro. Y nada, nos amenazaron, nos acorralaron prácticamente en la esquina de la casa, nos rodearon y nos amenazaron con detenernos, encarcelarnos, si tirábamos fotos, si subíamos imágenes a internet, si dábamos noticias de lo que estaba sucediendo en ese momento, que ellos estaban allí realmente para hacer valer la ley, para que no se hiciera ninguna injusticia, cosas que sabemos que no es así, porque ya de hecho, de plano, estaban cometiendo una injusticia al tenernos acorralados allí, estarnos amenazando. Pero bueno, gracias a Dios logramos mantenernos firmes allí en el lugar. Habíamos 5 miembros del SIC: Pedro Pablo Celestín Reina, Francisca Marlene Cedeño, Joan Labrada Morgado, Osmel Céspedes Artigas y yo. Logramos mantenernos allí firmes, logramos sacar algunas noticias a impedimentos de ellos y con, claro, esfuerzos de ellos, pero bueno, logramos hacerlo. Y bueno, ya tarde, sobre las 7 de la noche, la señora logró penetrar sus cosas, sus pertenencias adentro de la casa, y hoy se encuentra viviendo en el domicilio, gracias al esfuerzo que todos hicimos y gracias a que nos mantuvimos firmes allí. Claro. Las amenazas, ella se mantuvo muy firme, nos agradeció muchísimo y hoy está en su casa.
Bueno, esto terminó con happy end, un final feliz. Y de verdad que los felicito y gracias por haber hecho esto, gracias por compartirlo aquí con los oyentes de Contacto Cuba, sobre todo que la gente dentro de la isla sepa que ustedes están ahí, que hacen estas defensorías, que se pueden dirigir a ustedes en las localidades donde estén y demás. Zuleidy, te hemos tenido por aquí varias veces, esperemos que vuelvas por aquí por Contacto Cuba, te esperamos.
Sí, cuando busquen, cuando quieran, muchas gracias por contar con nosotros y mantenernos al tanto.
Amigos de Contacto Cuba, en esta segunda parte nos mantenemos todavía en la provincia de Holguín porque allí se encuentra Dexter Pérez, un activista de derechos humanos que trae una denuncia de un abuso policial dentro de un centro penitenciario de la provincia. Dexter, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias.
Un saludo para toda la audiencia de este maravilloso programa.
qué bueno, gracias por estar aquí. Te iba a agradecer ya de antemano porque estás aquí en el programa varias veces con tus opiniones, pero también con mucha información. ¿Qué es lo que nos traes en la tarde de hoy?
Sí, te diré que el pasado viernes 7 de octubre recibí por vía telefónica una denuncia desde la prisión provisional de Holguín por parte de una fuente que tengo en dicho lugar y no revelo su identidad para proteger la misma. El que me informó que el recluso Juan Carlos Maresma de la Cruz, que convive en la compañía 16 de dicha prisión, el pasado 21 de septiembre, por protestar porque ya él es un paciente de esquizofrenia y epilepsia y allí se estaba violando su tratamiento médico, y por protestar por dicha violación de su tratamiento médico, fue esposado en forma de cruz en la reja que sirve de puerta a un calabozo conocido como el Chocolongo, y acto seguido fue golpeado salvajemente por el oficial del orden interior de dicha prisión, Alberto Polanco, provocándole a la víctima 3 fracturas de mandíbula y la rotura de varias costillas. Luego fue trasladado al hospital Lenin de esta ciudad, donde fue intervenido quirúrgicamente por la fractura de mandíbula y permaneció ingresado en la cama 5 de la sala de penado de dicha institución médica hasta el 4 de octubre, que fue dado de alta médica y trasladado de vuelta a la prisión, donde fue informado de inmediato que enfrentaría nuevos cargos por el delito de atentado. Y este, en señal de inconformidad, se autoagredió cortándose las venas de las manos, perdiendo una gran cantidad de sangre el reo.
Por supuesto. Dexter, ¿sabes si los familiares han hecho algún tipo de gestión o algo de esto con las autoridades penitenciarias?
En realidad, directamente sí, no he podido contactar con, claro, los familiares, pero según me han dicho, por ejemplo, familiares de otra persona que casualmente tengo un vecino que está en dicha prisión, según han ido a fiscalía y hasta ahora no le han dado respuesta, y el mismo informante que me dio esta denuncia dicen que el guardia, este guardia Alberto, de orden interior, fue trasladado a la prisión de Cuba. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo?
Sí. Y quería que nos detuviéramos ahí porque coincide este nombre de Alberto Polanco con el nombre exactamente de un oficial de orden interior, que él y su hermano fueron los que golpearon salvajemente a Orlando Zapata Tamayo el día 3 de diciembre del año 2009. Precisamente fue lo que dio lugar a que Zapata se plantara en huelga de hambre en la prisión provincial, y a partir de ahí le decían los Polanco porque uno de ellos, yo creo que es exactamente Alberto Polanco, el que es, además de oficial de oro interior, es como el jefe de grupo o algo así.
Me dijeron que era jefe del orden interior de allí, de la provincia.
Ah, jefe de orden interior. En ese tiempo, estoy hablando de 6 años atrás, era, sí, casi 7 años, era el jefe de uno de los grupos de orden interior. Al parecer lo han ascendido después de la brutal paliza que le propinó a Zapata Tamayo y que lo llevó, como decía anteriormente, a plantarse en huelga de hambre, a que le quitaran los alimentos y lo trasladaran entonces hasta Camagüey, donde ya fue que se puso muy mal, hasta que lo llevaron a La Habana y murió. Resulta que es muy común que a los activistas de derechos humanos, pasa también en las prisiones, pasa también en la calle. Hemos, hemos perdido la comunicación, pero voy a seguir comentando aquí. Mientras tanto, si damos con Dexter, aunque solo nos queda un minuto, creo que ya no podemos contactar con él. Pero decía, es muy común que, por ejemplo, los ciudadanos, los activistas de derechos humanos, los presos comunes y políticos sean atacados por oficiales de la policía, por oficiales de orden interior, y después son enjuiciados por desacato, por atentado. Resulta esto risible, si no fuera tan doloroso, resulta risible que se le siga llamando, que hay un Ministerio de Justicia, que hay un tribunal a todas las instancias, municipal, provincial y nacional, y que estas cosas sigan pasando delante de los ojos de la comunidad internacional principalmente. Gracias por haber estado con nosotros. Y finalmente aquí en Contacto Cuba, vámonos con un activista de la Unión Patriótica de Cuba, uno de los más activos tuiteros que hay en la zona oriental. Lo digo así porque su cuenta de Twitter se mantiene cada vez que él puede, cada vez que tiene dinero para tuitear desde Cuba, que es bastante caro, siempre mantiene informado a los medios, a los mismos activistas y a las personas que están siempre al tanto de la realidad cubana. Se trata de Joandris Veranes, desde Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba. Joandris, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano, y un fuerte abrazo para ustedes.
Muy bien, gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba y por estar, ya te digo, activo. Te felicito por esta iniciativa que tú has llevado, porque a través, mediante esa herramienta de 140 caracteres, mantienes informada a la gente. Una represión violenta contra varios activistas de tu organización, no solamente en Santiago, en Guantánamo, con lo del huracán Matthew y en otras provincias. Cuéntanos.
Sí, bueno, a través de esto, o sea, es decir, para que no salgan imágenes a veces para afuera, te hacen represiones, te detienen a veces te decomisan el teléfono para que tú no puedas denunciar a través del teléfono lo que sucede, lo que de verdad sucede aquí en Cuba.
Claro, claro. Joandris, supimos que perdiste a tu abuelita y presumiblemente es una desidia médica, es un parte como desdén de las autoridades médicas. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad?
Sí, el día 6 llamamos al cuerpo de ambulancia, el CIUM, como se conoce aquí en Cuba. Entonces nos informaron de que ellos tenían que llamar para Santiago de Cuba para que dieran el autorizo de la ambulancia, entonces saliera del hospital a recoger a mi abuela Irene Castillo Mora, para entonces ellos trasladarla hacia el hospital.
Sí, haznos el relato completo. Sí.
Entonces en el transcurso hubo más de que se llamó, más de 15, de 15 a 20 minutos fue que se tardó la ambulancia en llegar. Entonces cuando se llevó para el hospital, allí estaban una enfermera y allí alrededor de cuando le han pedido habían estudiantes, el cual le digo que tiene falta de aire y me dicen que no, que están en, la enfermera me comenta que dicen que ella no puede atenderla porque está en cambio de turno de guardia.
Caramba. ¿Qué sucedió finalmente? ¿Ustedes han podido hacer algo frente a las autoridades, ya lo digo, de manera legal? ¿Han puesto algún tipo de demanda, de denuncia?
Sí, nosotros nos dirigimos ahí al Poder Popular, pero todo me dicen que no van a dar respuesta entre otro día, pero ya ha pasado ya más de dos días de eso.
Pero ustedes
han llamado
ustedes impusieron la denuncia, ¿dónde?
En el Poder Popular, denunciando sobre eso, de cómo es posible que se llame al CIUM, que es de primeros auxilios, que tienen que venir enseguida a apretar los auxilios, entonces no vienen, tienen que llamar a Santiago para que entonces ya autorice a la ambulancia que pueda salir de ahí del hospital.
No, pregunto porque recibimos aquí en Contacto Cuba, en Radio Martí también, varias quejas siempre sobre casos parecidos, desgraciadamente. Y me temo que esto que ustedes han hecho es una queja ante un organismo del Estado y no una denuncia como debieran hacerlo ante un tribunal o ante la unidad de la policía. Creo que esto puede quedarse por ahí en el marasmo de la burocracia. Así que yo te sugeriría que vieran un abogado o algo así en caso de que ustedes lo estén haciendo, porque se ha dado el caso que han sido las personas que están denunciando las que han terminado entonces siendo acusadas a veces por difamación y demás. ¿Cómo son las condiciones médicas ahí en el hospital en Contramaestre?
Bueno, Bueno, las condiciones médicas aquí en Contramaestre son pésimas. Ya aquí en este hospital, Orlando Pantoja Tamayo, del municipio aquí de Contramaestre, han ocurrido ya con esto, no solamente con el caso de mi abuela, ya con varios casos han sucedido ya lo mismo.
Sí.
Es que el niño que no ha prestado auxilio y esas cosas han muerto ahí por falta de diligencia médica.
Se mantiene, por ejemplo, el caso, como tú mencionaste, pero no me quedó claro si fue en el caso solamente de tu abuela, fue que era ese día, de que cuando llegan los ingresos, el sistema de ambulancias tiene que solicitarlo a la provincia.
Sí, cuando ellos van, tienen que entonces llamar a Santiago, pues entonces ellos den el autorizo para poder sacar, por ejemplo, una ambulancia.
La cantidad de médicos que hay respecto a los médicos que viajan hacia Venezuela, ¿se mantiene todavía alta la tasa?
Sí, cómo no. Aquí en el municipio de Contramaestre, ayer salieron más de 300 médicos, ayer lunes, hacia Venezuela.
¿Solo desde Contramaestre?
Sí, de aquí de Contramaestre.
¿Un contingente completo?
Sí.
Bueno, es lamentable que pasen estas cosas, no por la solidaridad que muestran con el pueblo de Venezuela, sino porque está demostrado con números, con cifras, con testimonios y de todo tipo que es más bien como desvistiendo un santo para vestir el otro. Y además que es parte de un gran negocio del gobierno cubano con el gobierno venezolano. Yoandris Veranes, desde Contramaestre, gracias por haber estado aquí con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Nada, gracias a ustedes por haberme invitado una vez más al programa a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.